A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ay, mire, estoy tan contenta porque hacía tiempo que quería hablar de salud mental, de qué terapias hay. Todas las terapias son iguales, las terapias son para gente que está extraordinariamente mal o muy por el contrario, es para gente que tiene la percepción de que algo está pasando en su corazón, en su cabecita. No sé, pues puede haber un estado de ánimo más bien depresivo. En pandemia los problemas de salud mental han crecido y mucho. De ahí que me alegré, fíjese, me alegré tanto cuando me contacté con el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, más conocido como MIDAP. ¿Sabes qué me dijeron? Vicky, hagamos dos foros ciudadanos. Nosotros los auspiciamos y ponemos a tu disposición para entrevista a las mujeres y hombres que investigan estos temas ya varios años acá, gente con trayectoria, con gran cantidad de publicaciones, en fin, son personas que saben de estos temas, que también atienden gente, etcétera. Así que para saber más de Chile y lo que está pasando con la salud mental, son los dos foros que vamos a hacer, que se me dijeron. Hoy día partimos con el primero, a propósito de las terapias. Y lo otro que le quiero decir, no se olvide de escribirnos a miopinion@forociudadano.cl. Ahí estamos esperando, bueno, sus opiniones sobre los temas que abordamos, la forma de hacerlo, cómo, qué sentido le hace en su territorio. Escríbanos, queremos saber de usted que nos escucha. Así que escríbanos. miopinion@forociudadano.cl. Acompáñame. Saludamos a nuestro invitado Guillermo de la Parra. Él es psiquiatra, psicoanalista, es médico cirujano de la Universidad de Chile con un doctorado en la Universidad de Ulm, Alemania. Nuestro invitado es profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y, por cierto, es investigador senior y miembro del Consejo de Investigadores Asociados del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. La verdad es que yo podría hablar largamente de él, pero aquí tenemos que tomar una opción. O recorremos el camino de nuestro invitado o conversamos con él sobre lo que efectivamente quiero conversar. Guillermo, muchas gracias por recibir a Foro Ciudadano.
Muchas gracias a ustedes.
Lo que yo le quería, bueno, voy a partir con una confesión, ¿eh? Porque vamos a hablar de psicoterapia, de terapia, terapia psicológica, y mucha gente que nos está escuchando, cuando menos dice, yo necesito eso, a ver de qué me van a hablar. Y yo lo que quiero que hablemos es que también se investiga sobre estos temas, se busca desarrollar conocimiento sobre estos temas, y en eso está usted. Pero para introducir, déjeme decir, contarle que yo me he hecho terapia, psicoterapia, y para mí ha sido un momento en el que desnudo mi interioridad, converso sin tapujos con alguien que no conozco, que no forma parte de mi entorno, abro mis angustias, mis temores. La terapeuta me hace preguntas que son maravillosas, que me van abriendo el camino para ver y acogerme mejor en lo que me está ocurriendo a mí misma. ¿Esta aproximación de la psicoterapia le acomoda?
Perfectamente, no, perfectamente. Yo digo que hay distintos caminos para llegar a Roma. Hay distintos caminos para el cambio y la psicología, ¿no?, ofrece distintos caminos para lograr el cambio. Y un camino, por ejemplo, es este como de apertura, ¿no? Un camino, y este camino de apertura permite entender, ¿no?, entender lo que me pasa. Y el entender es mágico, digamos, pero nosotros tenemos datos empíricos, ¿no?, de que es así, que el entender lleva a una mejoría en los síntomas, ¿no? En la medida que yo voy entendiendo mi angustia, voy entendiendo mi depresión, empiezo a lidiar de los síntomas. Es uno de los caminos posibles y un camino que está completamente validado.
Claro, por eso es que es fundamental reconocer que uno la necesita. Me puedo imaginar que esta es una conversación más larga, pero ¿cuándo son esos primeros síntomas que me permiten que nuestra audiencia en las 16 regiones del país de pronto diga la que falta, que yo necesite terapia?
Bueno, Bueno, ahí hay todo un proceso hasta que una persona se convierte en, comillas, paciente de psicoterapia o consultante, ¿no?, de psicoterapia. Porque hay un camino en que muchas veces las personas tienen problemas, pero son los demás que le ven el problema y la persona misma no lo ve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una adicción, ¿no? O me ha tocado ver personas que están deprimidas, ¿no?, y que toda la familia se da cuenta que están deprimidos, pero ellos niegan que están deprimidos, dicen, no, estoy un poquito desanimado, pero ya se va a pasar, y lo niegan. Entonces, ese es un camino, ese es un paso como preliminar a convertirse en consultante, y donde la familia, los amigos le dicen, oye, hazte ver, no estás distinto, estás con menos ánimo, con menos ganas, estás incluso físicamente diferente, hazte ver, ¿no? Y la persona todavía no lo ve. Y el primer momento de cambio, ¿no?, es cuando la persona asume que tiene un problema y dice, esto tengo que pedir ayuda para eso. Eso ya es un momento de cambio muy importante. El segundo momento de cambio es cuando toma la iniciativa efectivamente y concurre, ¿no?, y concurre a donde un profesional para dejarse ayudar. Esos son momentos de cambio previos a los momentos de cambio que vendrán después, ¿no? Pero no es tan fácil, o sea, hay un proceso, hay un camino para llegar a convertirse en un consultante para psicoterapia.
Claro, particularmente en estos tiempos de pandemia, en que también se cruza con estructuras de personalidad, de cómo soy yo, mi carácter, mi personalidad, de dejarme ayudar. Le voy a decir que hay una cosa muy común, un rasgo muy común en las mujeres, por ejemplo, que hemos sido educadas en esta cultura patriarcal para formar, para contener, para ayudar, para estar atenta a qué necesita la hija, la abuela, la suegra, la tía, en fin. Digo, dejarse ayudar, reconocer que necesito ayuda externa, eso es muy importante, pero no debe ser fácil. Guillermo de la Parra, nuestro invitado, que es psiquiatra, psicoanalista.
No, no es fácil, porque hay mensajes, ¿no?, que han recibido desde la infancia, en el sentido, tú te la tienes que poder, ¿no? Y lo que dice usted, ¿no?, tú estás al servicio de los demás y te la tienes que poder, ¿no? Claro. Entonces ponen poco el foco, digamos, en la autoayuda, cuando yo necesito que me ayuden, cuando yo necesito apoyarme, ¿no? Yo como que vine al mundo casi, ¿no?, como misión de vida, de estar al servicio de los demás. Bueno, ¿cuándo me empiezo a preocupar de mí?
Exactamente.
¿No? Y cuando me doy cuenta que yo soy la persona que está necesitando ayuda. Y como dice usted, tiene que ver también con la personalidad, porque hay personas, digamos, que tienen una personalidad con este mensaje, ¿no?, o este mensaje que tienen que ser todopoderosos y que les es difícil, ¿no?, que tienen que pegarse a veces costalazos más bien fuertes para que digan, ah, ya, ahora sí que voy a pedir ayuda.
Sobre todo que es trabajar con un prejuicio muy grande, y es que quien pide ayuda es una persona que está loca, que ya no se sostiene a sí misma. La locura como definición de malestar, ¿no? Entonces, claro, ha habido mucho prejuicio que ir bajando al ver que la terapia debiese ser de libre acceso para todo el mundo, particularmente en tiempos de pandemia.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay un prejuicio en esa línea, ¿no?, de que consultar, incluso en el gremio médico, ¿no?, existe ese prejuicio, ¿no?, que consultar es estar loco, ¿no?, que los psiquiatras, los psicólogos son para los locos. Y hay otro prejuicio también, digamos, por la falta de conocimiento que hay respecto a la psicoterapia, en el sentido de que hay personas que dicen, ah, no, pero si la psicoterapia es puro conversar, ¿no?, y que no creen, en el fondo, en la efectividad de la psicoterapia. Y hace muchos años, hace 60, 70 años atrás, surgió, digamos, esta inquietud en Europa si la psicoterapia sirve o no sirve, ¿no?, con la idea de que la psicoterapia era más bien como puro conversar. Y eso desató, ¿no?, una corriente de investigación, y a esta altura el partido, digamos, muchos años después, uno puede afirmar con certeza que la psicoterapia sirve, ¿no?, que no es puro conversar, ¿no?, que es un proceso, que es un proceso de cambio, que busca el bienestar de las personas, que busca disminuir los síntomas, que busca mejorar sus relaciones interpersonales, mejorar su funcionamiento. O sea, hoy en día podemos decir, gracias a mucha investigación acumulada, que la psicoterapia sirve.
No, claro, y además hay que valorar el hecho de conversar. No es lo mismo conversar con un amigo, una amiga, no sé, una compañera del barrio, que conversar con una persona que no conozco, que le estoy contando mis máximas intimidades y que me devuelve preguntas que me abren a mí. Hay gente que es especializada en hacer preguntas, preguntas relevantes para que yo pueda ver en zonas más oscuras. Me gustaría consultarle, del mismo modo que una médica me puede tratar con procedimientos tradicionales, o quizás prefiere un tratamiento de sanación de una machi, en fin. Digo, ¿qué tipos de psicoterapia hay? Porque yo le comenté a un par de gente, voy a hablar con Guillermo de la Parra. Guillermo de la Parra se ha especializado en el tema de la psicoterapia. Y me dijeron, ah, qué entretenido, pero ¿qué tipo de psicoterapia hace él? Y hasta ahí nomás llegué yo.
Bueno, como le decía, hay distintos tipos de psicoterapia. Los distintos tipos de psicoterapia son caminos diferentes, como le decía, para llegar a Roma. Antes se competían, digamos, un tipo de psicoterapia con otro tipo de psicoterapia. Hoy en día se sabe que las distintas psicoterapias pueden ser efectivas, y eso es algo que se ha decantado también de la investigación, ¿no? Ahora, la psicoterapia nosotros la podemos dividir desde el punto de vista de la duración, digamos, en el sentido de cuán cercanos, por ejemplo, están a un trauma, ¿no? Entonces están esto que se llama los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que, por ejemplo, ocurre un accidente, o ocurre un trauma, un terremoto, y murió parte de la familia, ¿no? Entonces llegan los primeros auxilios psicológicos, que es como sostener y darle juicio de realidad a la persona en los primeros momentos, los primeros días después del evento. Y esas son psicoterapias que duran 3 o 4 sesiones.
Ahí usted me está hablando, cuando menos, de la necesidad que tienen miles de personas en Chile cuyos familiares directos han fallecido producto del COVID.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ese tipo de psicoterapia, una psicoterapia un poquitito más larga, ¿no? Que puede ser una intervención en crisis, una intervención en el duelo, y que pueden durar 6 semanas, 8 semanas, digamos, 6, 8 sesiones, ¿no? Y después hay ya psicoterapias más largas, que pretenden provocar cambios más profundos, pero tampoco son tan largas, pueden durar 3 meses, 6 meses, ¿no? Pues máximo sería 1 año, que serían como unas 40 sesiones, ¿no? Después, el tipo de psicoterapia también se puede dividir respecto a cuál es la teoría de cambio y cuál es la teoría del enfermar que está detrás, ¿no? Ajá. O sea, hablábamos el ejemplo suyo un poco, que es una terapia de descubrir que hay debajo de lo que me pasa, ¿no? Y que tiene que ver con abrirse, con ir profundizando, ¿no? Y que las psicoterapias psicoanalíticas, psicodinámicas, tienen esa orientación. Y están las otras terapias que se basan en la idea de que yo aprendí cosas equivocadas desde niño, ¿no? Aprendí un funcionamiento equivocado, que son las terapias conductuales, cognitivo-conductuales, y que en vez de ir descubriendo, van enseñando cómo afrontar los problemas de una manera diferente, y cómo pensar de una manera constructiva, y cómo pensar de una manera diferente. Y así hay muchas terapias. Dentro de las terapias de descubrimiento están las terapias que se llaman más experienciales, ¿no? Y que las personas tienen intensa experiencia emocional y que aparecen, por ejemplo, una rabia que yo tenía contra mi padre, una rabia que tenía contra mi madre, y sale como emocionalmente, ¿no? Con un gran compromiso emocional. Son terapias más expresivas, que se llaman. De nuevo, lo interesante es que no hay una verdad absoluta en esto. Lo importante es que el profesional esté bien entrenado en lo que sabe hacer y lo haga consistentemente.
Claro, Guillermo de la Parra, ¿cómo se nos ha ido el tiempo? Porque usted me dice, no sé, que tal vez aprendí un camino equivocado. ¡Uy! Mi memoria se va, pero ni le explico a la cantidad de eventos en la vida. Pero se trata de la audiencia, se trata de Foro Ciudadano y de esta conversación con nuestro invitado, que es psiquiatra, psicoanalista.
Yo sé. Puedo decir una última cosa que
puede,
no querría
puede,
que me quedara en el tintero.
Puede.
Que todas las psicoterapias, cortas, largas, cognitivo-conductuales, experienciales, psicoanalíticas, psicodinámicas, tienen un gran motor, o dos motores, digamos, ¿no? Tienen un gran motor, que es el dolor, ¿no? O sea, la persona sufre y eso la hace hacer la terapia, pero tiene además un gran pilar de cambio, que es la relación que se produce con el tratante.
Claro,
eso es tremendamente importante porque se ha visto en todas las investigaciones, que la calidad de la alianza, de la calidad de la relación con el terapeuta depende de los resultados terapéuticos.
Yo le agradezco, Guillermo, y además me fascina, me tranquiliza saber que en Chile se hace investigación científica, que hay un gran equipo de profesionales que están ahí trabajando, pensando, debatiendo, estudiando, leyendo informes internacionales, produciendo informes nacionales, en fin. Muchas gracias al investigador senior y miembro del Consejo de Investigadores Asociados del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Continuamos con nuestro foro ciudadano, felices nosotras de poder conversar sobre salud mental. Continuamos muy agradecidas con el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, más conocido como MIDAP, que nos está colaborando, oficiando, trayéndonos invitadas e invitados de primer nivel. Así que feliz yo. Pues ahora vamos a conversar con Marianne Krauss. Marianne ha estado en otra oportunidad en Foro Ciudadano, pero hace un tiempito atrás. Ella es doctora en Psicología de la Universidad Libre de Berlín, académica y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a su vez es investigadora asociada y miembro de del Consejo de Investigadores Asociados del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Yo podría hablar largamente de nuestra invitada, tiene varias publicaciones, ha dirigido muchas cosas, pero yo prefiero priorizar por el tiempo que tenemos, que cuesta tanto hablar de salud mental en las radios. Un gusto saludarla, Marianne.
Mucho gusto, Vicky, también de estar en esta entrevista contigo nuevamente.
¿En qué parte del planeta Tierra se encuentra usted?
Yo me encuentro en Estados Unidos en este momento, en la ciudad de Detroit.
¡Wow! Hasta mañana. Ahí te alcancé justo. Sí. Detrásito yo con el teléfono antes que tomara el avión.
Justo.
Entrando a Detroit. Exacto. Eso, estupendo. Marianne, cuéntame, ¿qué se puede esperar de una psicoterapia? Si yo finalmente digo, ya, parece que esto no es solo penas, angustias, depresión. No, yo voy a buscar alguien que me ayude, un terapeuta, voy a consultar en el consultorio, tal vez es posible encontrar, en fin, ¿qué puedo yo esperar de una psicoterapia?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Vicky, porque es una bonita pregunta, porque lo que puedo esperar es sanarme, o sea, lo que podemos esperar es sanarnos de esas heridas que no son del cuerpo, sino que son del alma, por decirlo de alguna manera.
Sí, total.
Es superar ciertos problemas que podemos tener, de depresión, de ansiedad. Eso es lo que nos permite una psicoterapia.
Claro, interesante eso que dice nuestra invitada, porque mucha gente que está viendo el programa, que está escuchando Foro Ciudadano, sabe perfectamente que no se ha puesto fácil el camino. Hay gente que la depresión y la ansiedad ha ido aumentando enormemente, ¿no? Hay estudios que así lo muestran. Cuéntame, Marianne, ¿las psicoterapias son efectivas? Digo, ¿cuán seguro es que me va a ayudar con esos miedos, con esos dolores, con esos desgarros que tengo de infancia y que se me han despertado ahora en plena pandemia? Esa rabia que yo no sospechaba que la tenía tan viva dentro mío. Por eso pregunto, ¿no? ¿Cuán efectiva puede ser la radioterapia en esos términos?
Mira, la psicoterapia puede ser muy efectiva, pero depende, yo creo que básicamente de dos condiciones que son muy importantes. Una tiene que ver con la persona que consulta, que en verdad tiene que estar motivada, tiene que querer iniciar un proceso de cambio, porque toda terapia implica que uno va a cambiar en algunos aspectos. Esa es una parte. Y la otra, que uno logre establecer una relación de confianza con su terapeuta. Y esa relación uno la establece la primera vez. O sea, no estoy diciendo de que uno se vaya a demorar ni semana ni meses, sino que uno sabe de entrada que es una persona con la cual uno tiene esa conexión especial.
Esa cosita entonces, de piel que se da, ¿no? Que me da confianza, me da tranquilidad.
Exacto. Entonces es muy importante estar atento. O sea, si uno va, y puede pasar, que uno vaya donde un terapeuta y no siente esto, entonces mejor que busque otro. O sea, así como bueno, lo mismo nos pasa cuando vamos al médico o cuando vamos al dentista. No siempre tenemos la buena conexión. Pero cuando se dan esas dos condiciones, como la disposición de uno a entregarse, a cambiar, y la conexión especial, la comunicación con el terapeuta, la terapia fluye. Y logramos reparar estas cosas que tú decías, que estamos acarreando, logramos ver de otra manera nuestras propias posibilidades. Por lo tanto, aquellas cosas que yo no sabía manejar durante la terapia, yo puedo aprender, por ejemplo, a manejarlas. Puedo aprender a relacionarme de otra manera con otra gente, también con uno mismo, porque el cariño por uno mismo también es parte muy importante de una psicoterapia. Y a veces nos tratamos muy mal a nosotros mismos, entonces hay que aprender.
Claro. Sí, la autoexigencia, esas típicas frases, sí. Que yo soy muy bruta, mira, es que yo soy muy tonta. Hoy hay días que yo ando atenta a esas palabras. Marianne Krauss, usted que es doctora en psicología, claro, el vínculo que se establece con la terapeuta es muy importante, con el psicólogo, como le llamemos, porque, claro, es una persona que no conozco, lo que es maravilloso porque me permite abrirme sin miedo, sin tapujo, sin pudores, me da exactamente lo mismo, no pago un solo costo por abrirme a esa persona, en el sentido de que no necesito que me dé vergüenza, me va a pelar quién sabe con quién, la imagen que tienen de mí se va a ir al suelo. Son los clásicos miedos que a veces aparecen. Por lo tanto, es fundamental que quien me haga la terapia me genere, ¿no es cierto?, esa confianza que usted señala. Claro.
Sí, mira, bueno, y la confidencialidad de la relación terapéutica ayuda mucho. O sea, nosotros sabemos que esa persona no va a ir a contar nuestros problemas a terceros. Pero mira, tú dijiste una palabra clave, que es la palabra vínculo. Sí. Y eso es lo crucial de la psicoterapia, pero es lo crucial de toda nuestra salud mental. O sea, lo que somos hoy día, cualquier persona que es adulta o también digamos, un adolescente, finalmente es producto del tipo de vínculos que hemos ido acumulando, por así decirlo, durante la vida. Y en esto son particularmente importantes los vínculos tempranos, o sea, los vínculos muy tempranos que podamos tener con los, hayamos tenido con los adultos que nos cuidaron cuando niños. Claro, claro. Y a veces estos adultos han tenido problemas ellos también, entonces tampoco hemos recibido el cuidado que necesitábamos. Bueno, entonces lo que todos tenemos algún problemita, vamos a decir que los problemas psicológicos son de algunos, sino de nosotros, todos tenemos alguna cosita, algo con que nos cuesta más, ¿no es cierto?
Es y como parte inherente al ser humano.
Es parte inherente.
Es parte de nuestra humanidad.
Y la cuna de estos problemas son estos vínculos interpersonales. ¿Y qué es la psicoterapia? Es un nuevo vínculo con una persona, que es un vínculo reparador. Una persona que además sabe cómo hacerlo.
Claro,
sabe enseñarnos a que volvamos a confiar, ¿no es cierto? Entonces, claro, podemos como reandar esos caminos en este nuevo vínculo.
Claro,
y eso es lo maravilloso de la terapia.
Más de alguien va a la terapia con la fantasía de que la terapeuta me va a decir ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que no necesariamente es así. Por lo menos las veces que yo he estado en terapia, lo que me encanta son las preguntas geniales que la terapeuta me ha hecho.
Sí.
Porque me hace una pregunta y y como que se me abre todo un mundo. Entonces, claro, no es que la terapeuta me vaya a decir para dónde debo ir, sino que me va a entregar herramientas para que yo misma descubra que estoy muy equivocada, Marianne.
Exactamente. Es crucial lo que estás diciendo, porque en la terapia aprendo a llegar entonces yo a nuevas soluciones, pero con mis propias herramientas. O puedo desarrollar algunas nuevas herramientas, pero no voy a que me entreguen una solución prehecha. Porque si eso sucediera, entonces yo dependería, bueno, la próxima vez en la vida que tenga un problema, estaría dependiendo nuevamente de la psicoterapia. En cambio, si yo aprendo cosas, si me voy con herramientas, las puedo aplicar en mi vida cotidiana después.
No, entonces, claro. Y si las cosas fuesen tan directas, basta con tener un buen manual y sería todo. Pero cada ser humano es un mundo, es una galaxia, es un proyecto de vida nuevo. Sí. Es una maravilla cada ser humano en toda su riqueza. Sí. Pero por lo mismo va tejiendo problemitas internos particulares a esa persona. Dime una cosa, ¿cuándo es importante, Marianne Krauss, usted que es doctora en psicología, que es académica y profesora en la Universidad Católica, ¿cuándo es importante hacerse una psicoterapia?
Es importante cuando empieza, cuando uno por un tiempo, que no es breve, que no son, qué sé yo, unas semanas, sino que se da cuenta que por un tiempo más largo tiene, por ejemplo, un ánimo bajo, ya no confía en la posibilidad de la vida, o anda particularmente irritable, o se repiten ciertos conflictos interpersonales, conflictos con otras personas, y uno se da cuenta que una y otra vez uno, por decirlo de alguna manera, pisa el mismo palito, ¿no es cierto?, cae en la misma trampa. O para decirlo en términos más simples todavía, si uno se siente infeliz por un tiempo prolongado, o sea, semanas o hasta meses, es importante en ese momento pensar si una terapia no podría ser lo que uno le ayuda a salir de ese hoyo.
Sí, me puedo imaginar a la audiencia, pero con su orejita pegada a la radio, escuchando nuestra conversación con Marianne Krauss, que viene del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que agradezco mucho su disposición, auspicio y todo como centro científico para Foro Ciudadano. Hoy por hoy las terapias son a distancia, Marianne, plataformas tecnológicas, que el Zoom, que el Zoom, que el Sam, que el Son, funcionan, sí. Funcionan, se puede hacer terapia a través de una pantalla y mirar yo a la terapeuta o al terapeuta y contarle de mis dolores.
Bueno, si algo hemos aprendido con la pandemia que nos ha afectado a sí se puede. O sea, por supuesto nos perdemos algunas claves, no sé, algunos movimientos corporales que uno no ve en el otro, pero las caras, que es lo que vemos, por lo menos si estamos en la pantalla, transmiten muchas emociones y muchas cosas. E incluso la voz, nosotras dos que estamos hablando ahora, nosotros los seres humanos estamos muy capacitados para registrar hasta los más mínimos cambios de entonación. Sí, total. Entonces, la verdad que esto igual funciona. O sea, funciona si es que es vía pantalla, si es vía teléfono. E incluso funcionan algunas plataformas más automatizadas. Ahora, depende del tipo de problema, depende de cuán importante sea o no establecer un nuevo vínculo con alguien. Pero con ciertos problemas hay como módulos, por así decirlo, de autoayuda, que también funcionan muy bien. ¿Dónde? Y que están en plataformas automatizadas. ¿Dónde? Bueno, ahora, hace poco hay una plataforma del gobierno que se llama Saludablemente, que se creó justamente en este contexto pandemia, y yo conozco un poco más porque varios colegas de mi universidad y también de la Universidad de Chile y también, a ver, de la Universidad de Tarapacá, de distintas partes, colaboraron con esta plataforma. Entonces es una plataforma bastante inteligente a la que uno le puede hacer preguntas y la plataforma responde. Y claro, entonces si los problemas no son tan profundos, claro, que uno requiera de un vínculo personal con alguien, esto igual sirve. Y además la plataforma tiene mucha información respecto de dónde consultar si es que uno tiene un problema que no lo puede resolver directamente con las respuestas que ofrece.
Pero también puedo ir a mi consultorio a decir que estoy con un problema específico.
Pero de todas maneras, y también hay varios municipios que tienen también dispositivos de este tipo para todos los ciudadanos, sí.
Bueno, y ya que recién decíamos que sí, ¿no?, que se puede. Yes, we can. Ya que usted está en Detroit, ¿qué tal? Sí, claro. Está, pero en el punto más álgido de la noticia, en el mundo. Dios mío, qué impactante. Estamos grabando en el día de hoy, que déjeme mirar, hoy día es lunes 9 de noviembre, cuando usted y yo estamos grabando. Sí. La verdad de la milanesa es que en algo afectó faltó el preámbulo de la en mi salud mental de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se cierra aquello, pero usted ya mañana se viene. Nuestra Marianne Krauss, ya mañana aparece por estos lares. Marianne Krauss, un placer haberla tenido en Foro Ciudadano. Que tenga muy buen viaje desde Detroit, Estados Unidos, hasta Santiago de Chile. Y nada, vamos a seguir conversando en este regalo del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Muchas gracias, Marianne.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.